Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 3 y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo esta mañana. Las últimas semanas hemos estado hablando un poco sobre el ministerio de Juan el Bautista, hemos estado hablando de su llamado al arrepentimiento y esta mañana vamos a concluir la última parte que nos habla sobre el ministerio de Juan el Bautista y en específico vamos a ver esta mañana el momento en el que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Entonces, Mateo capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 13 y dice así: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y oramos, Padre, que nos hables a cada uno de nosotros, Padre, que podamos ver el Evangelio, que podamos ver las implicaciones del Evangelio para nuestras vidas también. Y te agradecemos por el privilegio que tenemos de poder estudiar y leer tu palabra juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a dividir el pasaje en dos grandes secciones. En primer lugar, vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús, los versículos 13 al 15. Y después de eso, vamos a hablar en segundo lugar sobre aquello que se revela en cuanto a Jesús inmediatamente después del bautismo. Entonces, veamos primeramente el bautismo. El pasaje empieza explicando que Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan el Bautista. Y es importante entender que hay una distancia de aproximadamente 110 kilómetros entre Nazaret, donde vivía Jesús en Galilea, y el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y lo que podemos concluir en base a eso es de que vemos cierta intencionalidad en cómo Jesús actúa en este pasaje. Es decir, que no es algo que simplemente se dio por casualidad, no es algo que simplemente ocurrió, es algo que Jesús buscó deliberadamente. Y es porque había un propósito en que Jesús vaya al encuentro de Juan el Bautista. La historia toma cierta, como un giro inesperado, podríamos decir, cuando se revela el propósito de por qué Jesús va donde Juan el Bautista. En la última parte del versículo 13 se nos dice que Jesús fue donde Juan el Bautista específicamente con el propósito de ser bautizado por él. Y la pregunta es, ¿por qué querría Jesús ser bautizado por Juan el Bautista? Como vimos en los anteriores mensajes, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento y de perdón. Entonces la pregunta es, ¿por qué el unigénito Hijo de Dios se sometería a una ceremonia de arrepentimiento y de perdón cuando Jesús no tenía absolutamente nada de qué arrepentirse? Es algo que no parece tener sentido. Y por otro lado, surge otra pregunta y es, ¿por qué Jesús acudiría a una persona inferior a sí mismo para llevar a cabo esta ceremonia tan importante? Alguien que, como vimos en las semanas anteriores, no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de Jesús. No era digno ni siquiera de hacer la tarea más simple para nuestro Salvador. Y para entender un poco el peso de lo que está sucediendo acá, es como si Messi me pidiera a mí que patee su penal. O como si, digamos, Dwayne Johnson pidiera que yo actúe su parte en una película. O como si el mejor chef del mundo viniera a mí, un hombre que no sabe cocinar nada, y que me pidiera cocinar su plato. Es algo que si me pidieran ese tipo de cosas, yo diría, yo necesito que tú hagas eso por mí. ¿Y tú vienes a mí? ¿Quién soy yo para hacer eso? Y es básicamente la respuesta que vemos de Juan el Bautista en este pasaje. Juan el Bautista, al reconocer la grandeza de Jesús, al entender además su santidad, que hace innecesario que él participe en un bautismo de arrepentimiento, se siente completamente indigno de hacer lo que Jesús le está pidiendo y trata de impedir que Jesús sea bautizado. En el versículo 14 dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Artie Franz, comentando sobre este versículo, dice, es como si Juan el Bautista le dijera, yo necesito tu bautismo de espíritu y de fuego, no tú mi bautismo de agua. Y hay mucha razón en el razonamiento que tiene Juan el Bautista. Pero en el versículo que sigue, vemos cómo Jesús empieza a responder esta pregunta de Juan y le muestra que si bien Juan ve esto como algo completamente inapropiado, que en realidad era necesario que Jesús sea bautizado. ¿Y por qué era necesario esto? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios participe en este bautismo? Jesús da la razón en el versículo 15. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Cuál es la razón que Jesús da para mostrar que es necesario ser bautizado? La razón que Él da es que es necesario cumplir toda justicia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa cumplir toda justicia? En este contexto, la palabra justicia tiene que ver con lo que es recto a los ojos del Señor, tiene que ver con lo que es agradable a los ojos del Señor. Jesús básicamente está diciendo que es necesario que Él se bautice porque eso sería agradable al Señor. Y nuevamente surge la pregunta, ¿por qué sería agradable? ¿Por qué sería agradable que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo de Dios que nunca pecó, que no tiene ninguna necesidad de arrepentirse, ¿por qué es bueno que Él participe en este bautismo de arrepentimiento? Y obviamente el pasaje no nos da mucha explicación, pero quisiera resaltar brevemente 5 razones de por qué era necesario, por qué era importante que Jesús, el inocente, se bautice. En primer lugar, era necesario, era importante que Jesús se bautice, porque el bautismo de Jesús daba aprobación al ministerio de Juan el Bautista. Porque daba aprobación al ministerio de Juan el Bautista. Si Jesús no se hubiera bautizado, podríamos quedar con la duda de si el ministerio de Juan y su bautismo era realmente legítimo. ¿No es cierto? Podríamos dudar, bueno, realmente era correcto lo que Juan el Bautista estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Pero el momento que Jesús es bautizado por Juan, no queda absolutamente ninguna duda de que el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista cuenta con el sello de aprobación de Cristo. Eso significa que todas las personas que escuchaban a Juan el Bautista deberían hacer caso a lo que él decía. Y que nosotros, al escuchar su mensaje, lo que escuchamos la semana pasada, también deberíamos hacer caso a su mensaje. Hay una segunda razón de por qué era necesario que Jesús se bautice, y es porque esto proporcionaba un ejemplo para sus seguidores, que el bautismo de Jesús nos da un ejemplo para sus seguidores. Si Jesús no se hubiera bautizado, los seguidores de Jesús podríamos decir hoy en día, podríamos decir, si mi Señor no se bautizó, entonces yo tampoco necesito hacerlo. Es innecesario. Sin embargo, al ver que nuestro Señor Jesucristo se bautizó, y siendo que Él instituyó el bautismo para todos los creyentes en Mateo 28, entonces Jesús deja un claro patrón para todos sus seguidores, un patrón de que Él espera esto de ellos, que si Él se bautizó, espera que todos sus seguidores también se bauticen. Una tercera razón de por qué Jesús se bautiza, y que está en realidad muy ligada a la razón anterior, es que esto muestra que Jesús cumple todo lo que Dios demanda de sus hijos. Que muestra que Jesús verdaderamente cumple todo lo que Dios demanda de sus hijos. Es decir, que Jesús cumple con toda justicia. Si entendemos que el bautismo es algo que Dios espera de todos sus hijos, ¿a qué conclusión podríamos llegar si Jesús no se hubiera bautizado? Podríamos llegar a la conclusión de que Jesús no cumplió con todo lo que es agradable al Padre. Esa es la conclusión a la que podríamos llegar. Y por lo tanto diríamos que Jesús no es realmente ese cordero puro y sin mancha que puede funcionar y actuar como nuestro sustituto y como nuestro representante delante del Padre. Pero siendo que Jesús se bautizó, queda claro que Jesús realmente cumplió con todo lo que es agradable al Padre, que Él cumplió con toda justicia y que por lo tanto Él está en una posición donde puede actuar y funcionar como nuestro representante y como nuestro sustituto. Pero hay una cuarta razón de por qué Jesús se bautiza, y quizás podríamos incluso decir que esta es la razón más importante de todas, y es porque al bautizarse Jesús se estaba identificando con nosotros. Con los pecadores, que al bautizarse Jesús se estaba identificando con nosotros. John Cross, en su libro El Forastero al Camino de Emaús, por si acaso, si no lo leyeron, lo recomiendo, es un libro muy bueno, pero en ese libro John Cross explica que la palabra griega baptizo, que tiene su origen, digamos, en el idioma griego, tiene su origen en la industria textil en Grecia. Lo que una persona hacía cuando quería, digamos, tenía una tela, una prenda de ropa, y quería teñir esa prenda de ropa, lo que hacía era sumergir esa tela en una tina de tinta, y lo sumergía. Y cuando sumergía esa tela en el tinte, ocurría una especie de identificación entre la tela y el tinte, ¿no? Podríamos decir que la tela que recibía el color era hecha semejante a la tinta que proporcionaba el color, y que por otro lado, la tinta que proporcionaba el color transmitía sus atributos y sus cualidades a la tela que recibía el color. Y como resultado de esa identificación, ambas cosas quedaban identificadas, quedaban con una semejanza, una misma naturaleza, que sus atributos y sus propiedades llegaban a ser compartidas, ¿no? Que llegaban a compartir un mismo color, una misma cualidad, y en ese sentido eran identificadas. Y es así que el término bautizo llegó a tener ese sentido básico de identificación. Y eso es importante entender cuando estamos estudiando este pasaje, porque nos muestra que lo que Jesús estaba tratando de hacer al ser bautizado es mostrar que se estaba identificando con nosotros, que Jesús desea identificarse con nosotros. No como un pecador que necesita salvación, sino como aquel que provee salvación. No como un ser como uno de nosotros, que necesita purificación, sino como aquel que provee purificación. No como uno que necesita perdón, sino como aquel que provee perdón. Volviendo un poco a esta imagen de la tela y el tinte, podríamos decir que Jesús se identifica con nosotros en una manera muy similar a cómo la tinta se identifica con la tela. ¿Cómo se identifica? Se identifica transmitiendo sus cualidades a aquello que se encuentra sumergido en él, ¿no? Así es como Cristo también se identifica con nosotros. Y así como nosotros, los creyentes hoy en día, cuando nos bautizamos, lo que estamos haciendo es declarar públicamente que nos identificamos con Cristo en nuestra necesidad de salvación, Cristo, cuando se sumergió en las aguas del bautismo, se estaba identificando también con nosotros como aquel que provee salvación. Y eso es muy importante, que hay una identificación mutua. de nosotros como pecadores que necesitan salvación y como Él, el Salvador que provee salvación, y que provee purificación y que provee perdón. Hay una quinta razón de por qué Jesús se bautiza, y es para darnos una imagen de salvación, para darnos una imagen de salvación. En el bautismo de Jesús, Jesús estaba dando una imagen de su obra redentora. El momento que Jesús fue sumergido bajo el agua, estaba dando una imagen del momento de su muerte. Que Cristo iría a una cruz por el perdón de nuestros pecados. Y el momento que Jesús ascendió del agua, estaba dando una imagen de su futura resurrección. Era un momento en el que Él estaba simbolizando lo que Él haría para redimir a la humanidad pecadora. Y puesto que nosotros, hoy en día, cuando nos bautizamos, nos estamos identificando también con Cristo al ser bautizados, también hacemos una simbología semejante, ¿no? Que nos sumergimos bajo el agua, representando que hemos muerto a nuestra vieja vida, a nuestra vida de culpa, de pecado, de condenación, y que estamos resucitando a una nueva vida en Cristo. Es una simbología semejante. Y entonces, como pueden ver, si bien podría parecer en una primera instancia que no tiene sentido que el inocente Hijo de Dios se someta a sí mismo al bautismo, en realidad había una razón muy importante de por qué Él hace esto. Juan el Bautista, si bien al principio quería impedir que Jesús sea bautizado, al entender que esto era necesario para cumplir justicia, finalmente consiente y bautiza a Jesús. Pero ahora que hemos hablado sobre el bautismo de Jesús y la importancia de este acto, quisiera que pasemos ahora a la segunda mitad del pasaje y que veamos qué es lo que se nos revela en cuanto a Jesús inmediatamente después del bautismo. Y para esto vamos a leer nuevamente el versículo 16 y 17. Dice así: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Qué se nos revela en cuanto al Señor Jesucristo en estos dos versículos? ¿Qué es lo que se nos revela de Jesús después de su bautismo? En esencia, se nos revelan, se nos muestran dos cualidades o dos verdades en cuanto a Jesucristo. La primera verdad es que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo capacitó para su ministerio. Que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y que lo capacitó. ¿Y por qué es tan importante lo que sucede aquí? ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo haya venido sobre Jesús? ¿Qué es lo que esto implica? Es importante entender que esto no significa que el Espíritu Santo no estaba presente en la vida de Jesús antes de su bautismo. Eso queda claro en Mateo 1:18, donde nos dice que el mismo nacimiento del Señor Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba presente con el Señor Jesucristo, lo estaba acompañando en todo momento. Pero en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma, esa verdad que fue cierta siempre de que el Espíritu Santo estaba con Jesús, fue declarada en una manera pública. Por eso este hecho es tan importante. ¿Y por qué es tan importante que se nos manifieste públicamente que el Espíritu Santo estaba con Jesús? Es importante porque en este punto Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público. Y Dios quería que todos sepan que el ministerio de Jesús era capacitado, empoderado y apoyado por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, es muy importante esto porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que nos hablaban de que el siervo del Señor sería, sería capacitado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría sobre ese siervo del Señor. Por ejemplo, Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Por ejemplo, Isaías 42:1 dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Como pueden ver, habían profecías que hablaban de esto. Y entonces parte de la razón de por qué vemos esta simbología es para dar un testimonio público de que Jesús es ese siervo, que Él es el cumplimiento de las promesas, de las profecías mesiánicas que decían que el siervo tendría el Espíritu del Señor. Pero hay una segunda verdad muy importante que se nos revela en cuanto a Jesús en este pasaje, y es que Jesús es el Hijo amado de Dios. Que Jesús es el Hijo amado de Dios. ¿Por qué es tan importante que en este momento se escuchó una voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado en quien me he complacido? ¿Por qué es tan importante eso? Es importante porque esa voz del cielo mostraba la identidad de Jesucristo. Mostraba la identidad de Jesucristo. Lo que nos muestra es que Jesús no era un simple hombre, que Jesús no era una persona semejante a nosotros, sino que este Jesús era el Hijo unigénito de Dios, que era la segunda persona de la Trinidad, que era Dios mismo. Y es importante incluso cómo se manifiesta esta verdad. Porque no fue algo que se manifestó, esta voz no fue algo que se manifestó de manera privada, de manera secreta, sino que es algo que se manifiesta de manera pública. De modo que sirvió de testimonio para las personas que estaban ahí en ese momento. Incluso Juan el Bautista, Juan mismo, en Juan 1, nos habla de cómo este acontecimiento fue tan clave para que él termine de entender quién era Jesús. Era algo que era muy importante. Por eso esto es tan significativo. Pero esto es significativo no solo porque nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, sino porque además nos muestra qué tipo de hijo es. ¿Y qué tipo de hijo es Jesús? Jesús es su Hijo amado en quien Dios se complace. Y esa verdad es esencial, es clave para que Jesús pueda actuar como nuestro representante y como nuestro sustituto. Y es porque tú y yo no somos por naturaleza esos hijos dignos. No somos por naturaleza esos hijos en quien el Padre se complace. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Nosotros por naturaleza somos transgresores. Nosotros por naturaleza somos rebeldes. Y como resultado de eso, nosotros por naturaleza no merecemos estar en la presencia del Padre. No merecemos poder entrar a su presencia como hijos amados. Merecemos ser desechados de su presencia. Merecemos la condenación eterna. Pero sin embargo, puesto que hubo un hijo amado en quien Dios se complacía, que se identificó con nosotros en nuestra debilidad, que tomó nuestro castigo, que nos transfirió aquello que Él tenía para dar, puesto que eso es verdad, es que nosotros podemos recibir una bienvenida en la presencia del Padre. Es solamente por eso que podemos entrar confiadamente en la presencia del Padre como hijos amados. Si es que nos hemos identificado con Cristo. Quiero preguntarte esta mañana, ¿te has identificado con Cristo? ¿Te has identificado con Cristo? Si te has identificado con Cristo, ¿te das cuenta de que tú eres igual de amado y de aceptado delante de Dios Padre, como lo es Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta de eso? Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Pensar que yo soy igual de amado, igual de aceptado que Cristo mismo. ¿Y por qué? Porque Cristo entró a esa misma tina de tinta en la que estábamos nosotros, por así decirlo, para que todo lo que es cierto de Él sea también cierto de nosotros. Es por eso que Él tomó nuestra culpa, que Él tomó nuestra transgresión y que nos dio su justicia. Para que cuando Dios nos mire, no vea hombres pecadores, no vea hijos indignos, sino que vea a su mismo Hijo Jesucristo. Que vea personas que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo, personas que han sido teñidas con la misma justicia de Cristo. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esta verdad? Tan increíble realidad de lo que es cierto en Cristo. ¿Te das cuenta que en Cristo tú también eres ese hijo amado en quien Dios se complace? Que tú eres ese hijo amado en quien Dios se complace, no por lo que tú eres, no por lo que tú hiciste, sino porque Él te ha teñido de su justicia. ¿Te das cuenta de eso? Pero al mismo tiempo, si no estás en Cristo, si no te has identificado con Cristo, te das cuenta que ese estatus de hijo amado en quien Dios se complace es algo que nunca puedes alcanzar por tu propio mérito, por tu propia obra, porque no importa cuán bueno seas, no importa cuán moral seas a los ojos de los demás, la realidad es que nunca serás lo suficiente como para que puedas complacer a Dios en tus propias obras. Y es por eso que nuestra única esperanza en vida y en muerte es que podamos identificarnos con aquel que en amor escogió identificarse con nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos por estas verdades tan preciosas, Padre. Te agradecemos porque aunque nosotros no somos hijos dignos, Señor, aunque nosotros por naturaleza no somos ni siquiera dignos de ser llamados tus hijos, Señor, sabemos que podemos entrar a tu presencia confiadamente porque hubo un hijo amado en quien tú te complaciste, un hijo que tomó nuestra culpa, que nos dio su justicia perfecta. Te agradecemos, Padre. Te alabamos. Padre, ayúdanos a realmente ver y sentir y realmente alabarte por esa verdad. Y Padre, al mismo tiempo oramos que si hay alguien aquí que todavía no se ha identificado con Cristo, que no puede abrazar o apropiarse de esa verdad, de que es un hijo amado en quien tú te complaces. Padre, que hoy también le ayudes a realmente correr a Cristo, que pueda identificarse con Cristo, para que estas verdades sean también verdades en su vida. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, sin nosotros merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.